Aquí estoy a las 9 de la mañana con 2 minutitos, 9 de la mañana con 2 minutitos, señores, señores. Me acompaña una vez más aquí en el estudio la abogada Lorena Rivas. Abogada, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos, saludos, feliz viernes a cada uno de ustedes. Ah, pues aquí lista para hablar, pues, sobre temas de inmigración.
Oye, ¿qué es lo que está de moda, ¿no? Ahorita la migración, todo este rollo.
Hombre, todo sale de inmigración. Y yo sé, a mí, yo comprendo, sí están las noticias, mucho, es mucho movimiento de inmigración. Es lo que se enfoca más este presidente, entonces sí, pues es muy hablado todo.
Bueno, yo que digo, lo sigo diciendo, digo, tantos problemas que tenemos en este país y gastar dinero lo tonto,
Y es cierto.
estar invocando, digo, invocando, invitando a personas a que se unan a las fuerzas del Border Patrol, de ICE, que sean agentes federales, dándoles una extremada,
Bono.
bono de
Ya.
30 mil, 40 mil dólares. ¿Qué le hicimos, abogada?
No, es que mira, necesitaba encontrar a alguien para echarle la culpa y encontró a los inmigrantes. Dijo, no, por los inmigrantes, por eso estamos perdiendo dinero. Los inmigrantes son los que están causando que somos, más que nuestros niveles de excelencia han bajado. Y es un tema que ha unido al país, porque cada persona, piensen en sí mismo. Ustedes, cuando están hablando en grupito, cuando algo está pasando mal, le van a echar la tierra a alguien.
Sí.
Y la gente siempre se une. Y pues claro, se van a unir a inmigrantes que son de otro país, que son diferentes color, hablan diferentes idiomas. O eso está uniendo a las personas que tienen tanto odio o que no tienen sus propios, que están sufriendo ellos mismos. Y en vez de demandar que el gobierno haga cosas para ayudarles, dicen, no es el gobierno que es el culpable, son los inmigrantes.
Decimos nosotros cortina de humo.
Sí,
Es una
exactamente.
cortina de humo
Y
que
es lo
dice.
que desde el principio que corrió la primera vez el presidente Trump, pues esa era la cortina de humo desde el momento, porque sabía que, hey, algo que une a las personas es el odio, algo que une a las personas es el racismo. O sea.
Es tan increíble ver cuánta gente odia. Y yo les digo, yo siempre les he dicho, perdón, yo soy un poquito hablador, abogada, pero yo siempre he dicho, nosotros no tenemos amigos americanos. En realidad, son pocos los americanos que te aprecian. Y desgraciadamente hay muchos que sienten el racismo, el hecho de ser blanco, el hecho de ser güero. O sea, como que volvemos otra vez al mendigo nazismo, como que hace que regresemos otra vez a lo que es el racismo, ¿no?
A mí, lastimosamente, esto siempre ha ocurrido por miles de años. A mí, por eso todavía los judeos y los palestinos todavía están peleando allá a una guerra que nunca ha terminado.
Exacto, una guerra que nunca va a terminar.
Sí.
Ahora sí sé cómo se sienten los morenitos.
Sí.
Ellos alguna vez se sintieron así como nosotros,
Oh, ya.
que nadie los quería, al grado de decir prohibida la entrada a morenitos y a perros a
Sí.
este lugar, a este restaurante.
No, igual, igual. Y lastimosamente, pues todavía, aunque ellos ya tienen derechos y algunos sí se han superado, si tuvimos un presidente que era morenito, pero al mismo tiempo todavía hay mucha discriminación contra a personas de diferente color.
Pero bueno, señores, señores, los invitamos para que nos marquen en nuestro número de cabina 254-5797 y le hagan preguntas a la abogada acerca de sus casos. ¿Tiene algún caso pendiente? ¿Tiene alguna posibilidad? Aquí la abogada les va a contestar todas sus preguntas. El número de WhatsApp, 732-9871, y el de la cabina, el 254-5797. Abogada.
Muy bien, claro que sí. Y también estoy en vivo en mis redes sociales, entonces saludos a todos que me están mirando en las redes sociales, también los que están escuchando, obvio, aquí en La Qué Buena. Pero saludos a todos, gracias por estar aquí. Todos los viernes a las 9 de la mañana, tiempo central, aquí estoy en La Qué Buena para contestar sus preguntas y dudas. Pueden llamar para hacer sus preguntas en cabina o mandar sus textos al WhatsApp de La Qué Buena. En cabina 918-254-5797 o al WhatsApp de La Qué Buena 918-732-9871.
Perfecto, vámonos con la primera llamada, perdón, la primera pregunta que nos hicieron, todavía no estábamos ni listos, y nos preguntaban que si es cierto que si tú entras cuatro veces con visa, te puedes, que le dijo un abogado que él tenía derecho a tener una visa de 10 años. ¿Cierto o falso, abogada?
Ok, no, bueno, si tú entras con una visa de turista, estás entrando con la intención de más visitar, pero no para quedarte así nomás. Entonces, tú puedes tratar de cambiar para agarrar la residencia de 10 años, pero eso sería si alguien te mete papeles, un patrón te mete papeles, otra cosa. Tienes que calificar para eso. No nomás porque entras cuatro veces con visa, puedes obtener la residencia de 10 años. Lo único que me pregunto es si él está hablando de Porque si es de México, sabemos cuando tú mandas a agarrar tu visa láser, te la dan por 10 años, pero cada vez que entras necesitas un permiso, tienes que tener el permiso, la I-94, que te permite entrar. Entonces, necesitaría clarificar si está hablando de la visa de 10 años de turista, pero sí, al mismo tiempo, tienes que tener un permiso cada vez. Esa visa de 10 años de México de turista, pues no te deja así nomás entrar por 10 años cuantas veces que tú quieras. Tienes que pedir permisos que son válidos por cada 6 meses.
Perfecto, al teléfono en cabina 254-5797, 732-9871. Dice, hola, buenos días, abogada. Tengo una pregunta. Mi esposo y yo ya fuimos aprobados para la visa T. Ya hace un año a mi esposo le llegó el permiso de trabajo y el seguro social. Y a mí solo me aprobaron lo de la visa T. Dice, hablé con la abogada porque me llegó. ¿Por qué no me llevó a mí el permiso? Y ella me dijo que teníamos que volver a mandar la aplicación para mi permiso.
Cuando se es aprobado para la visa T o la visa U, si tú eres un derivado, tiene que haber una aplicación adicional que tienes que someter, la aplicación del permiso de trabajo, que es el 765. Entonces, si no lo metiste originalmente cuando metiste tu aplicación de visa T, entonces se tiene que mandar cuando es aprobado el caso. Entonces, me imagino que esta abogada ya le metió la aplicación del permiso de trabajo, pero los permisos de trabajo se están atrasando más y más para darlos, se han atrasado. Es posible que tengas que durar como un año para recibirlos, es lo que diría. Checa todo eso.
Perfecto, 9 de la mañana, perdón, con 9 minutitos. Dice, hola, yo apliqué para VAWA por problemas con mi hijo mayor. Mi marido y yo recibimos nuestros permisos de trabajo y él es su padrastro, no es el papá. Mi pregunta es, si mi marido y yo nos divorciamos, ¿se le cancela o sigue revocándose la acción diferida?
Él todavía podría arreglar por medio de su hijastro, aunque ustedes se divorcien, no más que él tiene que mantener una relación con ese hijo, enseñar que no nomás era una relación por el matrimonio, pero era una relación que sí se convirtió en una relación de padre-hijo. Sí, todavía puede continuar aunque ustedes se divorcien.
Perfecto, ahí está la respuesta. Dice, vámonos con otra preguntita. Dice, hola, buenos días. Una pregunta. Mi prima tuvo un incidente en el trabajo y el encargado del trabajo le aventó las aspas de la licuadora y ella llamó a la policía y se hizo el reporte y demandó y ganó la demanda y aplicó para la visa T hace un año y medio. Y hace días le notificó el abogado que su caso fue negado.
Pues si la visa T es para víctimas de trata, ese tipo de trata puede ocurrir en situaciones laborales, pero en trabajos es claro, abuso tiene que haber más o menos, pero al mismo tiempo tiene que el trabajo tratarla como una esclava, teniendo trabajando largas horas que no le pagan, siendo amenazas. Nomás el abuso, el sufrimiento, eso no es suficiente, me imagino, por eso se lo negaron, porque no había indicaciones que había más de eso. Ahora, fue negado, lo puede apelar, puede meter una apelación, puede someter la aplicación de visa T de nuevo. Es muy posible que, porque fue negado en estos tiempos, lo que están haciendo es, están mandando su caso a la corte, donde va a tener la oportunidad de aplicar para nuevas formas de alivio y pelear su caso en frente del juez de inmigración.
Pero no es como un intento de agresión, abogada, también.
Es un intento de agresión, pero eso no es solo para la visa T. Tiene que ver que te obligaban a hacer cosas contra tu voluntad. Como digo, que te trajeron o que te hacían hacer cosas, ya sea a lo mejor trabajar largas horas sin break de lonche o trabajar largas horas sin el overtime o en otros tipos de relaciones que te hacían trabajar pero que te quitaban el dinero. Algo así, tiene que haber una obligación
Una
más.
credibilidad. Perfecto. Qué buena. Buenos días. A sus órdenes. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días.
Buenos días.
Abogada, ¿puedo sacar un permiso para salir del país si tengo una visa O y ya tengo la bona fide o el T14 que le llama?
Usted todavía está en el proceso de aplicar para la visa U. Todavía no ha sido aprobada para la visa U. Lo bueno es que sí tiene el bona fide, es la buena fe, indicarlo que está en el proceso correcto, pero eso solo no le da un permiso de trabajo para salir del país, lastimosamente.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, 9 de la mañana con 12 minutitos, 254-5797, 732-9871 y nos vamos a las redes sociales. donde también la gente pregunta y muchas preguntas, abogada.
So aquí tengo una pregunta, dice, buenos días, en su experiencia, ¿qué porcentaje de negación hay en un caso VAWA con la prima facie, un solo paso, récord limpio, gracias? No te podría decir, si estás hablando de los casos míos, es muy alto, bueno, pero cada, pues, aunque la prima facie, aunque indica que estás por bien paso yendo en caso de visa U, todo lo que indica es que tiene los requisitos mínimos para tener un caso y para meter una aplicación. Pero sí, todavía podría ser negado cuando por fin ya llegan a revisar tu caso. Pero la prima facie no ha sido, tu caso no ha sido revisado completamente cuando te dan la notificación de prima facie. Entonces sí, todavía podría ser negado en el futuro. Tú no te podría decir el porcentaje, pero es buena indicación que tienen la prima facie.
Perfecto. 9:13. Adelante con su pregunta, por favor, si es tan amable. Buenos días.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cuánto se está demorando un permiso de trabajo para el caso de VAWA?
Ahorita nosotros estamos mirando más o menos como 10 meses a un año.
10 meses a un año. ¿Y estos son esos después de que lleguen los recibos?
Desde la fecha que fue recibido tu caso, con inmigración, o sea, de la fecha que dice el recibo.
Ok, no hay posibilidad de que se apruebe el permiso antes de que se apruebe la aplicación VAWA.
Oh, sí, definitivamente. Si tú metiste la aplicación de la VAWA con la aplicación de la residencia, la aplicación de ajuste, tú vas a recibir tu permiso de trabajo antes de eso, como dije, como los 10 meses después de que metiste tu aplicación de VAWA y la aplicación de residencia con la aplicación del permiso de trabajo. Pero si tú solamente metiste la aplicación de VAWA, entonces tienes que esperar hasta que tu aplicación de VAWA sea aprobada para conseguir un permiso de trabajo. Y ahorita las aplicaciones de VAWA, la aplicación I-360, está durando como unos 40 meses para ser aprobados.
Okay. Sí, metí yo las tres aplicaciones juntos. Entonces, te llegaré el permiso, bueno, primeramente Dios, en 10 meses.
Sí. Más o menos, sí. ¿Ya?
Ok, muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, muchísimas gracias por su pregunta. 9:14, así nos gusta que la gente hable, que la gente pregunte, que no se cohiba. Recuerda que eso es completamente gratis, ya que si quieres tener una cita ya más personalizada, abogada 918.
505-4870. Pueden marcar ahorita. Estamos contestando llamadas para programar su cita, ya sea en persona, aquí en nuestra oficina de Tulsa, en nuestra oficina de Oklahoma City, o por teléfono o por videollamada también los podemos atender. 918-505-4870.
Perfecto. 9:15. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días, señoras. A sus órdenes.
La pregunta para la abogada de mi hermano que entró. ¿Ya tiene 4 veces entrando con visa?
Sí.
Oh, sí.
Adelante con la pregunta. Hágasela a la abogada. Aquí está la abogada.
Abogada, mi hermano tiene 4 veces entrando con visa de trabajo.
Oh, ok. ¿Se entra?
Sí. Que le dijo el que se lo trajo que si podía buscar un abogado para sacar una visa por 10 años.
Ah, sí. So, entonces, el patrón o la compañía lo puede patrocinar para agarrar la residencia. Él, pues, está obedeciendo, está entrando con una visa de trabajo. Entonces, necesitamos cambiarla para que él gare la residencia en base de trabajo. Y si lo puede hacer, sí, necesitan hablar con un abogado, porque es un proceso un poquito complicado. La compañía tiene que patrocinarlo, la compañía tiene que enseñar que tiene la necesidad de esta persona, de ese trabajador, porque no encuentran trabajadores aquí. También la compañía tiene que indicar que su hermano tiene la experiencia, todo eso. Eso sí es un poquito complicado, pero lo bueno es que sí lo quieren patrocinar.
Ah, sí, a ver que el señor le dijo que buscara a él un abogado por su cuenta, que porque él se lo podía traer. Pero yo le tenía que traer a muchos y que nomás le dura un mes, 2 meses, que le van. Y entonces nomás lo que hicieron es recibir los papeles, dijo, y que se me salen de.
Llámele a la abogada, llame a la oficina.
Llame a mi oficina. Nosotros no hacemos las visas de trabajo, pero con gusto lo podemos recomendar con el abogado de visas de trabajo que usamos. Pero con gusto, márquenos. 918-505-4870. ¿Ok?
Muchas gracias, Juanito. Gracias. 9:17. Dice, bueno, aquí dice, divorcio que... ¿Qué tanto me afecta el divorciarme? De mi esposa, ándale, con la aplicación de VAWA, porque tengo, perdones, en mi aplicación el I-212 y el I-601. ¿Me puedo divorciar antes ¿O tengo que esperar hasta que se apruebe toda la residencia?
No, te puedes divorciar desde el momento. Obvio, tú tienes una aplicación de VAWA. Entonces, hay problemas matrimoniales, me imagino. Entonces, no tienes que aguantar ese abuso. Te puedes divorciar. Tu caso todavía puede proceder. No va a afectar el divorcio si tú estás arreglando en VAWA en base del abuso de tu pareja.
Perfecto. Buenos días, abogada. Mi pregunta es, ¿cuánto se tarda o se está tardando la residencia si mi casa es un derivado de visa U?
Pues es igual el tiempo que se tarda. Si tú eres derivado, tienes que esperar que el principal, el mero aplicante de la visa U sea aprobado para que tú seas aprobado. Ahorita el tiempo que están durando para que las meras visa U sean aprobados están, que estamos 5, como unos 8 años. Entonces, sí, es una espera larga. Lo bueno es que la administración del presidente Biden empezó que personas que están en espera la visa U pueden recibir un permiso de trabajo al momento que el caso sea revisado para bona fides, para que digan que es un caso de buena fe. Vas a tener que meter una aplicación de permiso de trabajo en ese momento, pero sí, por lo menos tienes el permiso de trabajo o seguro social que te puede ayudar, por mientras que esperas que por fin lleguen a tu caso de visa U.
Perfecto, 9:19 a.m. Vamos a ir a una pausa comercial muy cortitita y ya regresamos con más preguntas y respuestas a través de la estación que más suena con mi invitada el día de hoy, todos los viernes, como de costumbre, la abogada Lorena Rivas. España, la abogada Lorena Rivas. Abogada, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí estoy mirando todas las preguntas que me están haciendo en mis redes sociales. Saludos a todos. Claro, si ustedes quieren llamar para hacer sus preguntas al aire aquí en Radio La Que Buena, pueden marcar al 918-254-5797 o pueden mandar un text al WhatsApp de La Que Buena aquí al 918-732-9871.
Dice por acá, dice la señorita, dice, esa no era mi pregunta. Bueno, pues es que usted me la mandó hoy. Yo estoy leyendo lo que ustedes me mandan. Dice, ya cuando aplicamos para la residencia, ¿cuánto tiempo tarda en llegar?
Ok, ¿y qué era la pregunta?
La casetera, buenos días. Mi pregunta era, ¿cuánto se está tardando la residencia de mi casa en un derivado de la visa U, en mi caso de visa U?
Ok. Muy bien, ya escuché bien. La visa U, tienes que tener 3 años con la visa U para meter tu aplicación para la residencia, ya siendo el principal o siendo el derivado. Ya después, cuando mandas tu aplicación de residencia en base de visa U, está tomando 1 año a 2 años para obtener la residencia en base de eso. Y esto es hecho por mandando el formulario 485.
Perfecto. Bueno, yo estoy leyendo lo que me están mandando.
Y a lo mejor yo no entendí bien.
¿No? Perfecto. Vámonos, me van la mañana con 22 minutitos. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Adelante. 15 días. Y entrevista.
Dos piernas anteriores, ¿verdad? Entonces, el lunes, me después de asistir a la escrita,
yo tengo una petición por matrimonio con un ciudadano, pero usted no me ha aprobado.
Espérate.
La referencia.
¿Y cómo fue la entrevista? ¿No le hicieron algunas preguntas o no fue alguna indicación que a lo mejor algo iba mal en la aplicación?
No, la entrevista fue súper tranquila, ¿no? La pregunta no fueron profundas, fueron como nos equivocamos, como
una historia corta de cómo nos conocimos. Duró como 30 minutos, pero el U solamente aprobaron la I-130.
El otro, la aplicación de la residencia, todavía no. Y entonces, pues, han aprobado la primera parte indicando que sí hay un matrimonio, ¿verdad? Eso es buena indicación. La otra cosa es a lo mejor están mirando sus antecedentes o no sé si usted entró con visa o entró con parol.
Problema.
Ok. Se me hace un poquito confuso, pero a veces se atrasan en revisar los antecedentes o a veces toman tiempo. No sé si a lo mejor están checando su aplicación de la visa cuando entró para estar seguro que no había alguna mentira allí. Debería ser aprobado después de eso, pero si todavía no tiene la aprobación del 485, la aplicación de residencia, como un mes después de la entrevista, puede mandar una carta para mirar qué está pasando con el caso. A veces hacen cosas curiosas los agentes, que a veces aprueban partes, se los olvidan empujar el botón para las otras aplicaciones, no sé qué. Honestamente, yo he visto muchísimas cosas que se me hacen muy ridículas que han hecho estos errores a veces ellos. Entonces, es muy posible que no tiene nada que ver con su caso, pero es nomás cómo trabaja este oficial. ¿Qué? Buena suerte con todo.
Gracias. 9 de la mañana con 25 minutitos, 254-5797, 732-9871. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días. Ahí no se nos fueron. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, buenas tardes, buenos días.
Buenos días.
La pregunta para la abogada es de que en el 2023 sometí mi aplicación de informe de devaluación con la residencia. Este mismo año recibí a mi permiso de trabajo, mi seguro y la prima facie. ¿Hay algún cambio con la nueva administración y vaya a tardar más mi proceso o cuánto me faltaría para poder arreglarlo?
Yes, ahorita sí, todas las aplicaciones de USCIS, bueno, voy a decir, la gran mayoría de aplicaciones de USCIS se han atrasado en hacer revisados y aprobados. También hasta los recibos, cuando tú mandas ciertas aplicaciones, se han atrasado también. Y es porque ellos están haciendo, bueno, hay dos razones. Uno, porque los trabajadores están... Bueno, se ha batallado cuando entró esta nueva administración y hizo muchos cambios que muchos trabajadores pues se salieron, no quisieron seguir trabajando con esta administración. So, hay nuevos trabajadores. La segunda cosa que ha cambiado es que también inmigración está haciendo más revisiones diferentes. Han cambiado su manera de revisar casos y también hasta están requiriendo que haga más entrevistas. También requirieron que las personas trabajen en las oficinas. Había muchos cambios y eso ha causado que ha habido más y más atraso en casos. Ahorita estoy mirando que los casos de VAWA para ser aprobados, ya sea la aplicación de la VAWA, como unos 40 meses o 3 años y medio más o menos. Y después de eso, claro, es la aprobación de la residencia, que eso podría durar como otro año, un año y medio también.
Ok. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Perfecto, 9 de la mañana con 27 minutitos, dice, hola, bueno, es la que ya habíamos hecho. Dice, buenos días, una pregunta a la abogada, si una persona sufre un derrame cerebral, ¿puede obtener alguna visa por medio de este mal, abogada?
Nada, desafortunadamente mal, no. Eso no te da ninguna visa. Antes había algo que se llamaba la visa humanitaria, y que técnicamente todavía se podría aplicar, pero la visa humanitaria es... Más bien que te ponen a acción diferida y te dejan quedarte aquí por razones humanitarias. Durante esta administración no he visto que ninguna de estas acción diferida base acción diferida ha sido aprobada. Y honestamente, sabiendo el corazón de esta administración, no se me hace que quieren personas que dependen del gobierno para médico.
Para que sea una carga para el gobierno de...
Ya.
Desgraciadamente. Bueno, pues no se puede. Buenos días, una pregunta. Yo tengo alrededor de 20 años aquí, abogada, en los Estados Unidos. Yo apliqué para DACA hace muchos años y el abogado, por falta de más información, no me pudo arreglar. Tengo mi diploma de high school y mi pregunta es si tengo una hija enferma y su medicamento, me piden un ID de aquí. ¿Cree que puedo arreglar algo como un permiso o algo?
¿Qué edad tiene tu hija? Es lo que me pregunta. Porque si tu hija que está enferma tiene menos de 21 años, sería poquito de un riesgo, pero podríamos tratar de meterte en el proceso de las cortes de inmigración para después pelear para el proceso que se llama cancelación de deportación 42B. Que al final, si ganas, que tienes que pelear todo eso enfrente del juez de inmigración, te dan la residencia. Wow. Tienes que enseñar que tienes 10 años, que eres una persona de buena conducta moral, y que tienes un familiar que es ciudadano residente, ya sea padre, hijo o pareja, que sufrirían excepcionalmente, extremadamente si tú fueras deportado. Estos son los casos que se escuchan, dicen, pues arregló por un hijo que está enfermo.
Sí.
No es necesario que sea enfermo el niño, pero sí tienes que indicar, enseñar cómo este familiar va a sufrir adicional y hasta más que cualquier niño, cualquier persona que pierde a su papá por razones de deportación. Entonces, en el pasado no podíamos así nomás aplicar para cancelación de deportación, porque no podemos meter la aplicación y decir, vamos a aplicar para 42B. No, tenías que inmigración te agarrara o que te mandaban las cortes. Ahora, yo tenía un señor cuando la administración del presidente Biden, que igual tenía una esposa muy enferma, y queríamos ponerlo en cancelación de en las cortes de inmigración para pelear cancelación de deportación, porque estaba muy seguro que iba a tener un caso muy fuerte para ganar. Hasta los presentamos a la cárcel. Dicimos, los presentamos en frente de inmigración y le dije, miren, por favor, deténganlo, procésenlo para que nos pongan en las cortes de inmigración. No quería que él cometía un error o un crimen porque pues eso afecta a su conducta moral buena. Pero no quisieron arrestarlo. Dijeron, no, no es nuestro enfoque, no estamos deteniendo personas que no tienen problemas criminales. Ahora, estamos en una nueva era, estamos bajo la administración del presidente Trump. Si tú te presentas con un oficial, sí, te detienen. Y yo sé, claro, nadie quiere ser detenido, pero como tú no tienes récord criminal, nomás es prepararte porque tú vas a calificar para una fianza para salir de la corte. O también podremos meter una aplicación para ti que sé que a lo mejor va a ser negada y que sea negada rápido, pero se dan cuenta de tú que quién eres y te mandan a las cortes sin ser detenido. Entonces, tenemos una estrategia que podríamos hacer para meterte en el proceso de deportación y pelear un caso de 42B. Con gusto, llámanos. Es algo nuevo que antes no podíamos hacer, pero esta administración hay que mirar las oportunidades que nos dan y nos dan la oportunidad para personas que no tienen récord criminal, que tienen un buen caso de 42B, de presentarlo y pelear.
Tiene 12 años la niña, ¿qué?
Ah, entonces sí.
Llámale a la abogada.
Bien, márcame 918-505-4870.
Perfecto, qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, disculpe la espera, adelante.
Sí, gracias, buenos días. Es que tengo una pregunta para la abogada. Mi papá ya se presentó en ADES a la corte ante el juez en Dallas, Texas.
Ok.
Y ahorita, el 30 de agosto, le toca presentarse normalmente a las citas que ha tenido hace 5 años aquí en Oklahoma. Entonces, será peligroso para la gente.
¿Cuánto tiempo tiene su papá aquí?
Él tiene 6 años de estar aquí.
Ok. ¿Y por qué está en las cortes él?
Porque él entró con un menor de edad.
Ah, ok, ok. Muy bien. Bueno, él no puede ser procesado para una deportación rápida. Pienso que eso está bien, pero es un chequeo de ICE, ¿verdad? El que tiene.
Sí, ahorita el 30 sí tiene el chequeo que ha tenido cada año en Oklahoma.
Ya, y ya tiene, ya metió. ¿Y cuándo es su próxima fecha de corte con el juez?
Ya se presentó una ahorita hace 2 meses y le dejaron otra para noviembre 30 también.
Siempre hay un riesgo en los chequeos de ICE, pero como él tiene más de 2 años aquí, es posible que nada ocurra, pero al mismo tiempo no le podría garantizar. Lo único bueno que sí sé ahorita es que un juez federal suspendió el proceso donde ICE detenía personas en las cortes o que sean procesados para deportación rápida. Entonces, eso está en nuestro favor, pero al mismo tiempo sí he visto que ICE a veces detiene. Dijeron, no, pues tú entraste con menor de edad, ya no, esta persona ya no es menor de edad, entonces tú ya no lo necesitas cuidar, entonces hay que detenerte. Eso he visto también.
Sí, porque en ese caso ya mi hermano ya es mayor de edad.
Sí. Yo diría que es posible que todo salga bien, pero también puedo garantizarlo que nada vaya a ocurrir. Con gusto, si quiere, puede llamar a nuestra oficina para revisar todo más bien. Nosotros acompañamos a ciertas personas en sus chequeos de ICE en Oklahoma City. No todos, pero algunos sí. Y si quieren, y no le puedo asegurar que todo va a salir bien con eso, pero a lo mejor eso le ayuda o no. Shrek, con gusto. Puedes llamarnos al 918-505-4870.
Ok. También tengo una pregunta. Ya tengo mi permiso de trabajo por parte del avisado. Sin embargo, caso yo me encuentro con migración o obligar a tocar la puerta. Es posible.
Bueno, para las personas que tienen aplicaciones pendientes, como la visa U, la visa T, la VAWA, ustedes están en el proceso de arreglar y están más cerquitas de arreglar y tener esa protección, pero estando en el proceso con una aplicación pendiente, aunque tengan a lo mejor el permiso de trabajo, ustedes todavía no tienen un estatus legal. Entonces, no es una garantía 100%, pero claro, teniendo un caso, un proceso empezado, eso nos ayuda si inmigración los detiene para tratar de pedir una fianza. Si se topa con inmigración, claro, déjele saber que está en proceso de arreglar, que usted fue una víctima de un crimen y que tiene un permiso de trabajo. Y muchas veces va a depender en la gente. Si dice, no, pues no me importa, te voy a llevar. O dice, no, pues ok, te dejamos allí.
Pero sí, es bueno presentarlo, pero no es una garantía 100%.
Ok. Lo que digo yo es, van a tocar la puerta, uno está viviendo en la casa donde vive, se va a tocar la puerta, uno le dice, pues, no está la persona aquí, y no le da el nombre de uno, bueno, ¿será problema, eh?
Ah, no, yo diría no. I mean, si usted le da el nombre de todo eso, I mean, ellos van, están buscando a ciertas personas, y es lo que sigo escuchando aquí en Tulsa, que sí, han recogido personas, pero es porque personas que están buscando específicamente.
Muchas gracias. Bueno, 9:35 a.m, dice, buenos días. Una preguntita, yo tengo alrededor de 20 años aquí en Estados Unidos, apliqué a...
Ya, sí, ya la conté.
Ya la dije, abogada.
Regarlo, a ver. Y es lo que dije, se me suena como una canción que ya he escuchado.
Dice, buenos días, abogada, dice, una pregunta. Yo fui aprobado en el 2024 sin entrevista, casado con ciudadano americano. Me la dieron por 2 años, usé nombre falso para trabajar y puse el nombre en la hoja. ¿Usted cree que me afecte a la hora de hacer la remoción o si me llegara a hacer una entrevista? Y si no, ¿hay problema?
No.
Salir de México y regresar.
No, yo miro que todo está bien. Me imagino que sí vas a tener una entrevista para cuando metes la remoción de las condiciones para cambiar de la residencia de 2 años a la de residencia de 10 años. Ah, pero tú fuiste honesta, no te hicieron nada borlote cuando aplicaste para cuando te aprobaron para la residencia de 2 años. Miro que todo va a estar bien. Ah, y puedes seguir viajando sin problemas.
Bueno, perfecto. 254-5797-732-9871. Vamos dándole paso a las redes sociales, porque yo sé que tienes muchísimas preguntas, pero le damos chance, unas 2, 3, nada más.
Ya, sí. Ok, muy bien, dice... dice, abogada, ¿qué tan seguro es viajar con el advance poll que recibiste por medio de VAWA? Mira, he escuchado personas que han podido seguir viajando con sus permisos de viaje, con sus paroles, sin problemas. Claro, estas personas también no tienen ningún problema criminal o problema con inmigración o un caso viejo de inmigración. Sí han podido viajar sin problemas, pero sepan que siempre hay un riesgo de viajar con estos permisos de viaje ahorita, especialmente con esa administración que a veces es muy emocional, voy a decir, que a veces cambia de ideas. Pero sí, pueden viajar, he escuchado que sí pueden, pero sepan que sí hay un riesgo.
Abogada, buenos días. Mi hijo militar puede pedir el parol a mi esposo. Nos casamos cuando él tenía 15 años.
Ya, sí puede, porque ese es el padrastro. Si el matrimonio, todo lo que requiere que el matrimonio hubiera ocurrido antes de que el hijo cumpliera los 18 años, esto ocurrió cuando el hijo tenía 15 años, entonces sí, el hijo le puede meter papeles a su padrastro y también puede beneficiar del proceso de parol.
Perfecto. Hola, buenos días, abogada. Mi prima, que le negaron el asilo, recibió una carta de notificación de Intention of the Fine under the Immigration and Nationality Act.
Ya. Yeah.
Tiene que pagar una fianza.
Grandísima.
Es mucho dinero. Sí. $54,000 por no irse del país.
Ya. Yeah.
¿Eso es cierto, abogada?
Sí, están mandando estas bandas. Eso es esa intención de dar multas. Y esto es bajo una ley civil. Una ley civil que dice que tú podrías ser dado una multa por estar aquí ilegal de cierto dinero por cada día que estás aquí ilegalmente. So, nunca han hecho nada sobre esto, pero igual, esta administración está tratando de atacarlos por todos lados. Entonces, causar miedo con las personas diciendo, no, pues mejor me voy en vez de pagar esa multa, que es grande porque, es grandísima. Imagínense, me hace como $40 al día o algo así.
Sí.
Lo que están mandando estas notificaciones, ahora, que te vayan a cobrar o que te vayan a ir a buscar por esto, no necesariamente. Es una trama para tratar de asustarte. Se puede pelear y decir, pues no necesito pagar todo esto. Pero ahorita están mandando estas cartas a personas que tienen órdenes de deportación, que ellos saben que tienen órdenes de deportación y que saben que nunca se fueron, que nunca se salieron. Y lo único que se podría hacer es mandar una respuesta diciendo que yo no debería pagar todo esto, yara yara, dar bajo ley y todo eso, pero no he escuchado que han cobrado este dinero de alguien. Ahora, sí he escuchado que han mandado estas cartas, pero que han colectado el dinero de alguien, no.
¿Pero con el riesgo de ser buscados, abogada, por ese dinero?
No,
por ese dinero.
No, el riesgo que tienen ellos es el riesgo que tiene cualquier persona que tiene orden de deportación, que inmigración venga a buscarlos y deportarlos. A esta administración no le está haciendo para la intención de colectar este dinero, está haciendo esta de asustarlos. Sí, porque te juro, si inmigración te agarra esta persona, no es que van a decir, ah, tienes que pagar, te vamos a hacer trabajar para que pagues esta multa. No, te van a sacar del país, es lo que quieren hacer.
Ay, yo ni lo debo, ya me asusté.
Ya, no, es grandísimo. Yo cuando miré el primero dije, ay, Dios mío, sí, ya. Sí.
Dice, buenos días, una preguntita, dice, para la abogada. Tengo una cita la próxima semana para las huellas. ¿Qué riesgos hay? Diría la cita, abogada.
No hemos escuchado de nada de detenciones o arrestos en las citas biométricas de huellas. Entonces, yo no miro que tú tengas ningún riesgo.
Gracias, dice por acá. Dice, yo tengo una duda. Cuando dicen que pelear su caso en la corte con el juez, ¿hay que ponerse los guantes o cómo está el rollo?
Vamos a poner los guantes, hay que levantar las pesas. No, I mean, ya, yeah, es presentar una y esa es la cosa, que las cortes, estás contra el juez, pero también está el fiscal allí que está tratando
de no
ceder, de pelear también. Entonces, sí, hay que traer todo, a estar listo a toda máquina para pelear por todos lados.
A la gente que no quiere una corte, los fiscales son los que tratan de que te hacerle el mal. O sea, es
los que te están acusando.
Son los malos, en este caso, ante el juez.
Ese attorney que le dicen a
y el juez viene siendo como el mediador, el que dice, oh, pería, desanza. Y el fiscal dice, es que él entró, todos los fiscales, en este caso, son los que están tratando de que te vayas. De que no te quedes en este país.
Pero, y lastimosamente que muchos de los jueces que están sobre las cortes de inmigración eran antes fiscales.
Exactamente.
Y también, lo que también es lastimosamente, y esto es lo que es difícil de comprender y es diferente a las cortes del estado o de las otras cortes normales que donde ustedes pagan los tickets o lo que sea, estas cortes están bajo el Departamento de Servicios o de Seguridad Interna, el DHS.
Sí.
Entonces, el ICE, las cortes, Customs and Border, USCIS, todos están bajo la misma rama de la rama ejecutiva, ya sea bajo lo que hace el presidente Trump. So, estos jueces, muchos sí son buena gente y sí ayudan, sí comprenden las situaciones, muchos están bajo el mandato o bajo el patrón mero mero de los jueces es el Attorney General, que es la Kristi Noem.
Exacto.
El abogado general del gobierno. Entonces, hay muchas veces que yo siento que los jueces también están actuando muchas veces como otro fiscal.
Ingeniero Moguel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Fíjate que estoy trabajando con unas entrevistas de gente que han detenido aquí en Tulsa. Ya estamos documentando los primeros casos de gente que a lo mejor no tenía nada.
Okay.
Y que estaban en el lugar y en el momento equivocado.
Ajá.
Entonces, la pregunta que te quiero hacer hoy es, en este momento, vamos a hacer un caso ficticio, cuando alguien es detenido en una extraña parada de tráfico que estaba fuera de una gasolinera, pero hablamos mucho de tener un plan B, pero la mayoría de la gente la verdad es que no lo tiene. Entonces, ¿cuál es, como familiar, qué debe hacer? Yo quisiera que tú nos expliques poco más o menos en el caso de tu oficina, y que también que la gente a lo mejor se desespera porque piensa que si te detienen en la tarde y el abogado te contesta en la noche, que no lo va a hacer, digo, como quieran, no hay un tiempo de urgencia, digamos, ya cuando alguien fue detenido, puede buscar a un abogado al día siguiente, a los 2 días, a 3 días. ¿Cuál sería tu recomendación si un familiar es detenido? En el caso de tu oficina, por ejemplo, que es la experiencia que tú tienes, al bucor, no le van a contestar en la noche, pero puede dejar un mensaje si lo regresan en la mañana.
Y les voy a decir eso, la cosa que mucha gente dice, ay, pues no contestó en la noche. Y digo, y sí, necesitamos dormir al mismo tiempo para estar más listos para poder representar a nuestros clientes, ¿verdad? Pero no hay mucho que nosotros podemos hacer en la noche. Cuando alguien es detenido, cuando yo, como abogado, lo primero que necesitamos hacer es evaluar el caso para mirar si ellos califican para una fianza, para salir y para calificar para una defensa que podemos presentar al juez para que esta persona pueda quedarse aquí. Para hacer eso, los familiares, lo que me encantaría es que este familiar sepa información de esta persona detenida. ¿Cuándo entró aquí? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿De qué país son? ¿Ha tenido algún agarrado de inmigración? ¿Algún problema de inmigración? ¿Qué fechas fueron esos? ¿Por qué fueron esos? ¿Han sido alguna vez arrestados? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Alguien le ha metido papeles a esta persona? esta persona ha sido víctima de crimen, de trata, tiene, ¿qué familiares tiene que son ciudadanos o residentes? Algunos de ellos tienen problemas médicos, tienen pruebas de todo eso. Y eso es lo que necesito. Y lastimosamente muchas veces pues los familiares no saben, ¿verdad? Entonces nosotros la única manera para hacer eso es tratar de hablar directamente con la persona que está detenida. Ya sea si los familiares saben toda la información que necesitamos, nosotros podemos empezar a actuar. Si no, tenemos que esperar para hablar con esta persona que está detenida. Y muchas veces les voy a decir que no, cuando son detenidos, igual como los familiares no saben dónde se encuentra esta persona. Y nosotros, la única manera que podemos tratar de buscar esto es buscando en línea, en un sitio de web que dice Online Detainer. Y allí debería dejarnos saber dónde esta persona está detenida en base de su nombre y su fecha de nacimiento y del país que eres. Lo que ocurre a veces es que uno, ahí se tarda para poder poner la información en línea. A veces se tarda como 2 o 3 días. Entonces, durante ese tiempo, pues no sabemos dónde está esta persona. O a veces ponen la información incorrecta. Entonces nosotros estamos allí metiendo en la computadora con el apellido, pero lo escribieron mal ahí y ahora no lo podemos encontrar. Muchas veces la mejor manera que nosotros sabemos dónde alguien está detenido es cuando por fin el pobre que está detenido llama a su familiar y dice, acá estoy en Louisiana yo. Diga, ah, ok, ya sabemos. Entonces nosotros, para poder hablar con él, pagar la información que necesitamos, tenemos que esperar que el centro de detención nos dé una cita para hablar con ellos. Y a veces se atrasan para contestar, a veces ellos no contestan los teléfonos, o a veces también se tardan para darnos esa cita para hablar con ellos, para investigar la situación. Entonces, como digo, no hay mucho que nosotros podamos hacer en la noche, en los fines de semana, aunque él sigue siendo detenido. También los oficiales de ICE no se encuentran tampoco en la noche, en los fines de semana, los centros de detenciones. Estas personas no están felices de hablar con nosotros. Entonces, eso causa que, eso causa más frustración. Y yo sé que muchas familias dicen, pues ustedes no están haciendo nada. Y digo, es que estamos tratando de obtener la información. Y también cuando por fin nos damos cuenta de los procesos que podemos hacer, pues nos tarde tiempo para llenar el formulario y que ustedes nos den la información, los documentos que necesitamos para traducirlos, para que sea todo hecho correcto, para revisarlo con las abogadas, revisarlo completamente también. Eso sí nos tarda a veces algunos días. Tratamos de trabajar lo más rápido posible, pero por razones que estamos ahorita, ese es el proceso que es, ya.
La abogada, y es que se entienda una familia, ¿no? Pues te detienen a alguien y pues uno quisiera lo más rápido que el abogado vuele, que el abogado sea omnipresente. Eso por un lado. Entonces, yo creo que podríamos resumir, y me atrevo a decirlo, en 2 cosas cuando alguien es detenido. La primera es que no firme nada, que no entienda. Y la segunda, la familia que tenga cierta paciencia. O no hay diferencia de que si te detienen el viernes, tu abogado te conteste el sábado a que te conteste el lunes o martes.
Y nosotros contestamos las llamadas todos los días. Pero sepan que las personas que contestan pues son recepcionistas y van a tomar mensajes. Pero igual no hay mucho que nosotros podemos hacer el sábado y domingo. Al mismo tiempo también quiero... Me dijiste del plan de emergencia, pues tengan estos documentos listos en caso de un familiar o un amigo que los va a ayudar, déjenles saber, mira, estos son los documentos en caso de que me paran, aquí están las pruebas de mi identidad, quién soy, este es de la aplicación que tengo pendiente, o están los récords de los problemas médicos que tienen nuestros hijos, o que tengo una casa, no sé, cosas así, siempre sería bueno tenerlos, porque muchas veces estamos esperando en que la familia los den los documentos.
Abogada, y por otro lado, la segunda pregunta que traigo es, tengo entendido que ya está habilitada la cárcel de Cimarrón. Los dos testimonios que tengo son de personas que después de cárcel de Tulsa se los llevaron para allá. La empresa Core Civic ya está manejando eso. ¿Tú ya tienes clientes también ahí?
Sí, y centros de detenciones privados, porque recuerden, la detención de migrantes y poniéndolos cárcel es un negocio y por eso quieren detener más y más para hacer más dinero estos negocios privados es todo es sobre dinero. Recuerden que este país se mueve con el dinero. Pero sí, hemos tenido, lastimosamente que he escuchado que Cimarrón no es un muy buen centro de detención, que es uno de los más feos aquí en Oklahoma, escuché. Tengo otros que han mandado personas, y claro, antes eran Okmulgee, o aquí en Tulsa, o allá junto a Newkirk, junto a Ponca City, allá, que escuché que eran mejores. Y te voy a decir que nosotros también trabajábamos mejores con los oficiales que detenían personas allí, los correctional officers, que estaban más disponibles para hablar con ellos.
Porque ya son cárceles establecidas, ¿no? Entonces ya saben el proceso de... afecta en el proceso respecto a la...
Lo que batallamos mucho con los clientes que tenemos ahí detenidos en Simón es que no estaban listos para detener personas de inmigración. Estaban detenidos, les daban fechas de corte con el juez para aparecer por video, pero ni tenían el equipo necesario o la computadora necesaria para tener esta videollamada con el juez. Entonces, ahí estamos nosotros frustrados, teníamos una fecha, queríamos pedir una fianza, pero pues no, la persona no podía aparecer porque el centro de detención pues no tenía las cosas necesarias para estar listos ya.
Otra de las cosas que me platica la persona que entrevisté es que cuando lo detienen, si no das la gente que tiene medicaciones, si tú no das tu lista de medicaciones al inicio, es muy difícil que te las den después.
Sí, ya. Yeah.
Y ahí los abogados a lo mejor pueden intervenir cuando no les dan sus medicaciones.
Sí, sí podemos tratar, pero esto es no nomás un problema con centros de detenciones, pero esto es cualquier tiempo de cárcel, porque las cárceles son muy específicas. Obvio, alguien está detenido, quieren controlar el tipo de medicamento que se encuentra en la cárcel y no quieren serse responsables de dar medicina mal. Entonces, muchas veces esto es más con el centro de detención e ir por los procesos de ellos. A veces se requiere que gare la notificación de la carta del doctor y todo eso, y a veces eso toma tiempo. O sea, logísticamente es difícil todo de las cosas.
Abogada, ¿recomendarías, por ejemplo, es que hablamos del plan B, a lo mejor a veces metemos un poco de miedo con esto, pero más vale que la agencia sea preparada? ¿Tú le recomendarías a alguien que no tenga estatus, que tenga medicaciones, que lleve su lista o su copia de su médico?
Por favor, ya, yo diría que sí. Yo sé que es a veces difícil acordarse de todas las medicinas que estamos tomando o exactamente qué problemas médicos tenemos, pero es importante estar bien informado sobre todo eso. Póngalos en hasta una nota en su teléfono, tópenle fotos a todo, tráigalo todo listo. Aunque las condiciones y muchos los oficiales inmigrantes son inhumanos en ciertas situaciones, al mismo tiempo, eso es algo que he visto, que están dispuestos a dar la medicina adecuada si saben de estas cosas o si las tienen disponibles. Pero también, o sea, tener su lista, pero también acordarse de los números de teléfonos de personas de que pueden llamar si son detenidos también.
Gracias, abogada. No sé si tienen alguna pregunta, Rubén. Pues, vale. Dígales, primero yo creo que ya con eso, es que, pues, tío patán que va surgiendo día con día, esto va cambiando. Porque hasta hace 2-3 semanas decíamos, las detenciones están dando selectivas, pero ahora ya identificamos ciertos casos. Yo digo que gente que estaba en el lugar y momento equivocado.
Y muchas veces, como digo, si alguien va a buscar a alguien allí, si buscan a alguien y hay otras personas que están allí indocumentados, se van a llevar estas otras personas también. Recuerden que estos oficiales, aunque no estamos confirmados, pero me imagino que a lo mejor tienen una cuota de personas que tienen que detener. Y pues ya, y a veces ya se le están quitando el corazón de que estas personas son humanas y están tratándolos como propiedad, o ahora perros o animales.
También lo que hemos documentado, lo que estoy documentando, es que se incrementó en cierta medida la operación. Aquí hay una oficina, había una oficina, tiene tiempo, de ERO, de ERO. Pero ahora rentaron un edificio que en abril todavía estaba a la renta, muy cerca de la comandancia de Mingo Valley.
Ajá, ahí, ya.
Ya rentaron un edificio. Ese edificio en abril todavía estaba en renta y lo rentaron ahí. Ya operan ahí.
Una oficina grande, ok.
Entonces,
sí.
Es un centro de procesamiento, ahí los llevan, ahí les toman sus huellas, ya tienen todo su equipo, pero no tienen letrero.
Sí.
Y ya luego lo trasladan a la...
Ya, yeah. Siempre ha habido una oficina. Antes era un edificio alto aquí en la 169 y la carretera 44, pero era nomás como una oficina... No grande, era como, yo creo, el tamaño de de aquí, de los estudios aquí. Porque yo fui una vez a hablar con ellos sobre un caso. Pero sí, pues es que va a haber un incremento de personas. Miren cómo están de recursos, de más personas detenidas, más personas trabajando. Yeah.
Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más de las redes.
Ay, pues no, a mí esas nunca paran, esas nunca paran. Gracias a Dios que sí, tenemos allí, pero sí.
Bien, gracias, Rubén, gracias, abogado.
9 de la mañana con 57 minutos, abogado. Pues muchísimas gracias por toda esta información tan importante. Y no nos queda más que la gente que se cuide. Por favor, si usted va a salir a manejar o anda manejando, por favor, cuídese, por favor, porque hay personas que por culpa de arrestos por no licencia, no aseguranza, van y caen en la cárcel.
Sí.
Y desgraciadamente ya no pueden salir de ahí.
Otra cosa, y no me gusta hablar de esto, pero quiero hablar, es que personas también necesitan tener un plan. ¿Qué va a ocurrir si son detenidos y son regresados a su país? Y aunque yo sé que su vida está aquí, tienen todo, su casa aquí, posiblemente toda, vivido muchísimo tiempo su trabajo, pero sepan que en su país, pienso en la gran mayoría, al menos que sea como Afganistán o palestinos, viven gente allí. Y aunque no, a lo mejor no es la vida ideal que ustedes quieren, que ustedes decidieron.
Claro.
Pero al mismo tiempo pueden hacer una vida y eso. Tengan un plan, ¿no? No, ¿dónde van a ir? ¿Con quién van a ir? A lo mejor seguir ahorrando dinero en caso de emergencia. Yo sé, hay muchos mexicanos que escuchan. Y hay muchos que se han vivido aquí. A mí y mis padres también se vivieron acá y se cometieron legal. Pero al mismo tiempo, sepan que su país de México es un hermoso país y tiene posibilidades. Sí, y muchas personas están muy felices allí. Y obvio, no es una decisión que ustedes quieren tomar o nadie quiere tener,
pero
tener
eso. Te dio aso y en este caso ya tienes que irte, ¿no?
Ya, y lo que diría es que miren en lo positivo de eso. Van a poder mirar a su familia, van a poder vivir a lo mejor en paz, sin este miedo. Y hay posibilidades. Ustedes han trabajado aquí, han aprendido muchas más cosas, han tenido fondos. So, piensen, mira, si me tengo que ir, ¿qué opción tengo allá? Igual, y como digo, yo entiendo, no es fácil pensar en ese pensamiento porque se pone triste, pero
ser optimistas.
Ser optimistas. Ustedes, inmigrantes, es lo que me sorprendo siempre, es que inmigrantes tienen esta fortaleza, este pensamiento de curiosidad, esta, en inglés se dice resilience.
Resiliencia.
Que ha permitido que migrantes puedan emigrar de muchísimas partes. Siempre me sorprendo, como digo, cuando voy a Canadá, que hay mexicanos allá en Canadá, y digo, wow, nosotros estamos listos para batallar. ¿Qué tal si batallamos en nuestro país para mejorarlo también?
Sorprendentemente, mexicanos en Rusia.
Sí, es lo que digo.
En Alemania.
Yo, ya, cuando he viajado, digo, wow, hay un mexicano allí, y sí. Y digo, mira, aunque igual, yo sé que muchas personas necesitamos viajar, yo sé que nuestro país no es perfecto, nuestros países, pero a veces pienso, ¿qué tal si nos hubiéramos quedado y mejorar nuestro país en vez de venir para acá? ¿Cómo estaríamos? Salimos más chingones, se me hace allá, ¿verdad? Pero no estoy diciendo, yo sé que vengo a que queremos vivir aquí, pero quiero que piensen positivos también, el Cego Triunfo. No es una sentencia de muerte para la gama libre.
Tercero, una abogada, muchísimas gracias, será por todas esas palabras. Gracias, a nombre de la Qué Buena, mi nombre es Rubén Mendoza Villalpando, nos escuchamos el día lunes, que tenga un excelente fin de semana, por favor, cuídese, si va a salir, si va a andar de aquí para allá, del tingo al tango, como dije a mi mamá, cuídese, no tome bajo la influencia de ninguna droga, de alcohol o de nada, si usted se siente borrachito, se siente pedito, llame un Uber, que le sale 10, 15 dolaritos a pagar 10 mil dólares y, por favor, la posibilidad de que sea deportado.
Ya, igual, yo sé, ustedes son buenas personas, somos buenos miembros de la comunidad, lo actúen igual. Yo estoy confiada que sí van a hacer eso. Pásenla bien, pero disfruten ese tiempo de descanso y con familia.
Gracias, con permiso.